Muy buenos días, tardes, noches. El Señor les bendiga grandemente a todos los hermanos y a todas las hermanas de las diferentes iglesias a nivel mundial. A todos aquellos lugares donde se ha abierto la iglesia del Señor, donde se reúne la gente, todos aquellos países, pueblos, ciudades, grupos grandes, grupos pequeños, grupos de 10 corazones que están conociendo la palabra de Dios, conociendo este tesoro, disfrutando de la mano de Dios, de sus bendiciones, de sus promesas, de su misericordia. Qué hermoso es cuando nosotros meditamos, cuando nosotros pensamos en todas esas promesas que Dios nos ha hecho y todo se ha cumplido, y cuando la gente da testimonio también de los milagros y de la forma como Él se manifiesta a la vida de cada persona. Esto es maravilloso, nos hace sentir que somos personas importantes, que vivimos para una causa, para la causa del Señor, para la obra evangelizadora. Así que nosotros estamos aquí siempre con esa finalidad de aprender del Señor, aprender la doctrina y aprender muchas cosas para asimismo testificar y hablar de nuestro Dios maravilloso, el Creador de los cielos y la tierra, ese Dios todopoderoso que se manifiesta en espíritu y en verdad. Así que un saludo para todos ustedes, también aquí a los hermanos, un saludo con mucho cariño para todos ustedes, las personas por primera vez, personas también recientes, son todos bienvenidos y Dios los bendiga en gran manera. Y pueden ubicarse, sentarse, cada uno acomodarse en su lugar, en su sitio. Y seguiremos leyendo sobre esa historia maravillosa de la iglesia primitiva, los hechos, los sucesos o acontecimientos que vivieron los primeros apóstoles, cuando la iglesia comenzó, la manera como Dios se manifestó a sus apóstoles, dándoles poder, dándoles facultades, respaldándoles y enseñándoles y dando muchas órdenes de cómo era que tenían que actuar, proceder, cómo era que tenían que hacer las cosas para que todo se hiciera de acuerdo a la palabra y a la ordenanza del Señor. Y también leemos nosotros aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos muchas cosas que nos llenan de felicidad, como muchas cosas también muy tristes, cuando leemos, por ejemplo, la persecución para los apóstoles, la forma como algunos murieron, sacrificados. Pero el Señor lo quiso así, Dios lo quiso así. Y así que en el capítulo que nos corresponde el día de hoy para leer, que es el capítulo 12 de los Hechos, vamos a leer algo triste. Sin embargo, cuando nosotros leamos las promesas del Señor, cuando leamos que todo Dios lo había planeado y estaba permitido que sucedieran estas cosas, porque además, después de estas cosas tan desagradables, estos hechos que sufrieron los apóstoles, también nosotros cuando leemos el libro de Apocalipsis vemos cómo Dios le reveló a Juan que todo aquel que murió sacrificado por defender el nombre del Señor tiene un lugar muy especial allí en la vida eterna, con Dios. Entonces vemos esas bendiciones ahí en Apocalipsis, que se nos quita ya la tristeza y la angustia que sufrimos cuando estamos leyendo aquí Hechos de los Apóstoles. Así que, para que usted no se ponga triste por lo que sucede aquí, hay que leer Apocalipsis. Y ahí habla, ahí menciona a los apóstoles, menciona a todos aquellos que fueron sacrificados, que murieron por la causa del Señor, defendiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así pues vamos a estar aquí dando inicio en Hechos capítulo 12. Y dice, en aquel mismo tiempo, El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Recordemos que el rey Herodes era el rey, aparentemente el rey de los judíos, pero a él lo había nombrado el Imperio Romano. Los gobernantes del Imperio Romano nombraron a Herodes como rey de los judíos, pero era como un adorno, como algo por aparentar solamente, porque realmente que este Herodes pues no era una persona respaldada por Dios. Fue puesto por los hombres, nombrado por ellos. Bien, entonces dice que este rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este rey Herodes estaba envidioso porque le habían dicho que había nacido el rey de los judíos, el verdadero rey de los judíos había nacido. Y por eso este rey dice que envió quitar la vida a todos los niños menores de 2 años. En ese tiempo el Señor Jesús era un bebé y dice que Dios le dio una revelación a José y a María en sueños y les dijo que se fueran a vivir a Egipto, porque Herodes estaba atrás del niño para quitarle la vida. Es así como ellos viajaron a Egipto y se estuvieron allí hasta que Herodes murió. Después de que él murió, el Señor nuevamente les ordena que regresen otra vez a Jerusalén. Esa es la historia para que aquí mismo nos ubiquemos históricamente en esta lectura. Entonces vemos la envidia de Herodes porque él dijo, ya tengo una persona que me va a quitar el trono. Y es así como dice que este Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Era una fiesta judía. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En la ley de Moisés, Dios le había dicho a Moisés, a Moisés le dijo el Señor, que cada año, por la Pascua, que había que sacar a una persona que estuviera en prisión, y que también había que darle muerte a alguien, seguramente el que tuviese más pecado, hubiese cometido más crímenes, entonces que esta persona tenía que ser sacrificada en el día de, para la época de la fiesta de la Pascua. Entonces, cada año los judíos realizaban esta tradición y por eso dice que este Herodes se proponía que después de la Pascua iba a sacar a Pedro para que le quitaran la vida. Lo hacía él. Este Herodes hacía estas cosas para congraciarse con los judíos. Así que el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba por Pedro. Le pedían a Dios por Pedro, para que Dios lo guardara, lo protegiera, porque estaba en la cárcel. Así hoy nosotros también. Hoy nosotros también cuando suceden cosas desagradables, muy tristes, tribulaciones fuertes, nosotros lo que hacemos es orar a nuestro Dios. Y a veces se le dice a la iglesia, oremos todos por esta causa, por este motivo, para que Dios nos escuche, para que Dios nos bendiga y Dios nos dé la victoria. Gloria a nuestro Dios. Nosotros le oramos al Señor siempre. Y así como Dios allá en ese tiempo escuchó la oración, Él nos escucha a nosotros también. Por eso nosotros leemos aquí, y no nos va a dar envidia de todo lo que pasó aquí, de los grandes milagros, todo lo que Dios le dio a estos personajes, porque hoy también el Señor se manifiesta de la misma manera. Igualmente Él se manifiesta, porque por eso dice que Él es el mismo, hace lo mismo que hizo ayer y hace hoy, y lo hace mañana. Entonces, esa es nuestra gran esperanza, nuestra alegría. En el verso 6 dice, Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. ¡Qué bello, qué hermoso! Tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria a Dios. El Señor rompió esas cadenas. Y le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él pensó que estaba viendo visiones, pero era una realidad. El ángel se presentó físicamente, disfrazado, digámoslo así, de guardia. Y en el verso 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de Pedro. Nosotros nos imaginamos esos acontecimientos. Nosotros nos estamos imaginando como una película todo esto que aconteció, todas estas bellezas que hace nuestro Dios con los que le aman, con los que le siguen. Y en el verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Él comprendió la visión después. ¿Qué sentiría Pedro? Yo pienso que la fe de Pedro aumentó. Él en ese momento dijo, verdaderamente, este sí es el Dios verdadero. Jesucristo es el enviado de Dios. No queda dudas, no se puede dudar. ¿Cuán difícil era en ese tiempo para que los judíos aceptaran el evangelio del Señor Jesucristo? Aceptaran que el Señor Jesucristo era el enviado, era el deseado de todas las naciones. Era el rey que Dios había prometido a través de los profetas, pero que nadie quería aceptar, porque todos pensaban que el Señor, que el rey, nacería de una familia muy rica, de una familia muy prestante. Eso es lo que ellos siempre estuvieron en su pensamiento, mirando todas estas cosas. A lo mejor hasta el día de hoy todavía lo piensan, que de la familia más prestante, la mejor familia va a venir el Mesías, porque se quedaron allí esperando. Se quedaron esperando, entre tanto el Señor vino y el Señor ha hecho muchas cosas en el mundo, se ha manifestado a mucha gente y Él se manifiesta. Y qué tristeza aquellos que están esperando. Y nosotros estamos disfrutando esta presencia de Dios, este poder de Dios, y su amor y su misericordia. Lo estamos disfrutando. Entonces aquí Pedro comprendió que Dios había enviado a su ángel para librarlo a él de la muerte. Y en el verso 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Allí estaban todos orando por Pedro. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, dice que de puro gozo, de pura alegría, pura felicidad, ni siquiera abrió la puerta. Se emocionó tanto que en vez de abrir la puerta, dice que se regresó. Dice, se fue corriendo adentro y dio la nueva que Pedro estaba en la puerta. ¿Cómo sería eso? Todo la sorpresa, la emoción. Bueno, ver algo que nunca estaban acostumbrados a ver o a sentir que Dios allí manifestándose, cómo fue que Pedro resultó ahí en la puerta, si estaba en la cárcel, y esas cárceles muy seguras, con las puertas y los candados y las cadenas todo de hierro, donde nadie puede ir a destruir una cosa de estas para escaparse, eso es imposible. Y estar Pedro allí en la puerta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué cosa tan extraordinaria ha pasado? Es cuando ella se pregunta y va y les cuenta a los que están orando. Ellos le dijeron, estás loca. Cuando ella les dice que Pedro está en la puerta, ellos dicen, estás loca. Pero ella aseguraba que sí, que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Más Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Cómo no se iban a quedar atónitos? Maravillados de ese gran milagro que estaban viendo sus ojos. Pero él dice, pero Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Él tenía que huir, él tenía que salirse de allí, de la ciudad, irse a otra ciudad para ser guardado y protegido, porque lo más seguro era que Herodes iba a enviar a todo su ejército a buscar a Pedro. Y él ya tenía que estar por allí en otra ciudad, pero también guardado y protegido por el poder de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios a los suyos. Y Dios manifestándose con gran poder, porque todo esto que hizo el Señor, ese milagro de sacarlo de la cárcel, también Dios lo hizo para que la gente, para que aquellos incrédulos e infieles se dieran cuenta que Dios es poder y que sus apóstoles y estos personajes que estaban predicando el Evangelio eran personas enviadas por Él para que no dudaran. Porque el Señor siempre lo hacía con varios motivos, con mucha finalidad, hacía todas las cosas, para que la gente creyera, para que todos supieran que estaban peleando con un Dios de poder. Todas estas cosas son las que nosotros se vienen a nuestro pensamiento de estar meditando en el poder de Dios, en su manifestación, donde Dios burla en cierta manera la tecnología o la ciencia y hace sus milagros. Hace los milagros, así como cuando sanó a una mujer que estaba de una enfermedad muy grave, mortal, y ella tuvo un sueño donde Dios le decía que la había sanado, que la iba a sanar y que no se preocupara, que ya estaba sana en el sueño. Y ella va, se hace los análisis, le dice al médico, hágame los análisis, y el médico ya le iba a fijar fecha para operarla, y ella le dice, yo no tengo la enfermedad, hágame los análisis. Él le dice, ¿usted qué le pasa? Entonces, también supuestamente él pensó que estaba loca, y ella dice, hágame los análisis. Él le hizo los análisis y salió que no tenía ninguna enfermedad. Entonces, él asombrado, el médico se asombró. Gloria a nuestro Dios. El médico asombrado dijo, ¿qué fue lo que pasó? Y ella le dijo, es que yo voy a una iglesia donde Dios habla, porque Dios me dijo que yo estaba sana. Entonces el médico dijo, sí, entonces también invíteme a esa iglesia. Y ella dijo, claro que le lo invito. Cuando él va a la iglesia, Dios le habla. Le habla lo profundo de su ser, de su corazón, lo escondido. Y esta persona, sucede que un familiar suyo también estaba padeciendo la misma enfermedad. Y no había nada que hacer porque no había medicina. Y cuando se dio cuenta que esta mujer se sanó, que porque Dios la sanó, él dijo, yo también quiero que Dios sane a mi familiar. Y por eso fue a que Dios le hablara. Entonces salió diciendo, Dios existe, sí, y Dios está en este lugar. Eso es lo maravilloso. Cuando Dios hace un milagro, muchos son los que se dan cuenta y son testigos del milagro que Dios hace, y muchos tendrán un corazón dispuesto y se convertirán a Dios y le darán la gloria a Dios y dirán que Dios sí existe. Por eso digo que Dios burla a la ciencia también. Entonces, nuestro Dios es poderoso y Él hace tantas cosas. Por eso creemos en Él. Bendito su nombre. Entonces dice aquí que el verso 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Claro, en la cárcel ya todos con la información, con la noticia de que hubo un preso que se escapó de la cárcel. ¿Que cómo lo hizo? Si las puertas estaban abiertas, cerradas nuevamente, porque dice, cree que el Señor nuevamente cerró las puertas con seguridad. Entonces ellos no vieron por dónde se fue Pedro, qué fue lo que pasó. En el 19, más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Pobres guardas, porque ellos fueron los que sufrieron ahí este castigo. Ordenó llevarlos a la muerte, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces, vemos cómo sufrieron, fueron los guardas, pero Dios guardó a Pedro. Pero Pedro y los apóstoles jamás se escandalizaron que fueran perseguidos y que fuesen llevados a la cárcel prisioneros. Y mucho menos amenazados, no se preocupaban si eran amenazados de muerte. Porque el Señor Jesucristo claramente les había prevenido. El Señor Jesucristo les habló. Cuando Él estaba con los apóstoles, les dijo lo que ellos iban a sufrir más adelante, lo que ellos iban a vivir, las experiencias que iban a vivir para que estuvieran prevenidos, para que se prepararan, para que no se angustiaran. Porque el Señor les hablaba que ellos iban a estar sufriendo mucho, mucha tribulación y mucha persecución por causa de su nombre, pero que no se preocuparan porque el nombre de ellos estaba allí en el reino de los cielos. Entonces vamos a recordar un poquito cuando el Señor Jesucristo les hizo a ellos esta recomendación y les dijo lo que iban a vivir, para que no los tomara por sorpresa todas estas situaciones. Aquí en Mateo capítulo 10, en Mateo capítulo 10, sin perder el libro de Hechos que llevamos, en del verso 16 al 24, Mateo 10, del verso 16 al 24, dice lo siguiente. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Les decía el Señor Jesús, cuando estaba con los apóstoles, y les dijo lo que iba a suceder al futuro a los apóstoles. Les dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Cuando esto suceda, ustedes no se angustien, no se desanimen, ni piensen en volver atrás del camino que están llevando. Les estaba haciendo la recomendación el Señor, que esto iba a suceder. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles, para testimonio a esos gobernadores y reyes y también a los gentiles. Porque ellos, los apóstoles, iban a ser perseguidos, maltratados, pero de paso también Dios se iba a manifestar con muchos prodigios con ellos, de tal manera que todo eso iba a ser notorio y se iba a difundir la noticia a nivel de la ciudad, a nivel de muchos pueblos, quizá de mucha gente, que estarían conociendo y sabiendo que había aparecido el Mesías, que estaba Jesucristo de Nazaret, y que había milagros y que había señales, que había prodigios y que los apóstoles eran personajes que tenían poderes y que también hacían muchos milagros. Y que era verdad que Dios existía por las cosas extraordinarias que el Señor estaría haciendo. Entonces todo esto, esta persecución, pues también traía que muchos iban a ver en la mano de Dios, su mano poderosa, su manifestación, y iban también a pensar y a decir, pues Dios sí existe y esos apóstoles sí están predicando entonces la verdad de Dios. De una u otra manera, mucha gente que escuchó todos estos acontecimientos, ellos también creyeron a la palabra del Señor. Muchos se convirtieron. Entonces, por eso dice que esto era para testimonio de esos grandes reyes y de los gentiles, la existencia del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y como el camino que lleva a la vida eterna. Y aquí dice en el 19, mas cuando os entreguen, les dice el Señor a los apóstoles, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Les prometió que el Señor los iba a respaldar y les iba a poner la palabra en su boca de lo que ellos tenían que hablar en ese momento. Y eso, todo eso lo hemos estado leyendo en el libro de los Hechos. Y lo leeremos cuando nos cuentan sobre Pablo, que estuvo ante personajes allí hablando y disertando sobre la palabra de Dios, y que todos se admiraban de la doctrina, se admiraban de su forma de hablar, de su forma de aclarar esa doctrina perfecta de nuestro Señor, y se admiraban diciendo que qué personajes, que dónde se habían preparado o dónde habían estudiado para hablar tantas cosas tan bellas, tan hermosas. Entonces el Señor era el Señor, el Espíritu de Dios, quien tomaba la boca de los apóstoles para hablar. Y no solamente de los apóstoles, sino de todos aquellos que se presten con un corazón sincero a servirle a Dios. El Espíritu de Dios estará allí en su boca para hablar, para enseñar, para dirigir y orientar, y también para hacer milagros y señales. Esa es la promesa de nuestro Dios a todos sus seguidores. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, en aquella misma hora yo les será dado lo que han de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Gloria a nuestro Dios. Nos sentimos orgullosos nosotros, orgullosos de tener este Dios verdadero, poderoso, que viene, que se humilla, y el Señor se humilla a hablar por nuestra boca. Eso es lo más hermoso que puede haber. Si somos seres humanos, decimos quién somos, nosotros no somos nada, no merecemos, pero ese es el amor de Dios, esa es su palabra, esos son sus planes, sus promesas, eso fue lo que Él determinó y Él lo cumplirá, así lo hará. Entonces dice el hermano, entonces en el verso 21 dice, les dice el Señor, cuídense, no se preocupen, dice, el hermano entregará a la muerte al hermano. Claro, el hermano que es practicante, es judío, entonces va y entrega a la muerte a su hermano que se convirtió al evangelio del Señor Jesucristo. Entonces va y lo acusa y lo entrega para que le den muerte. Y siendo hermanos, pero a él no le importa que sean hermanos, que sean la misma sangre, sino que por la religión. Entonces dice, el hermano entregará a la muerte al hermano. El padre al hijo, eso también se ha escuchado mucho a través de la historia, donde también el hijo se convirtió al evangelio y el padre, como él era de otra religión, pero en ese tiempo era judío, entonces iba a entregar a su hijo a la muerte por haber cambiado, por creer en Jesucristo. ¡Qué tristeza! Dice, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir igualmente. Si los hijos son, en ese tiempo, judíos, y sus padres se convirtieron al evangelio creyendo en Jesucristo, entonces a sus hijos nunca les importó esto, sino que fueron los acusaron y los entregaron a la muerte. Todas estas cosas, el Señor les dijo a los apóstoles, todo esto va a suceder. Ustedes no se desanimen, ustedes no pierdan la fe, ustedes sigan adelante, sean firmes, que el poder de Dios estará guardándolos, protegiéndolos, los librará, los ayudará. Y eso es lo que Dios hoy nos dice a nosotros, ¿verdad que sí? Dios nos dice eso a nosotros, que sigamos adelante, que Él nos va a dar la victoria, que Él nos va a dar el triunfo, que nos va a guardar y nos va a proteger de lo malo. Gloria a nuestro Dios, así lo hemos creído, así lo creemos y lo esperamos, y yo sé que nuestro Dios no nos va a fallar. Y aquí dice en el 22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces hay que seguir adelante, no miremos la tribulación, el momento difícil, no miremos estas cosas que suceden, porque todo esto va a suceder en nuestro camino, en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que ser valientes, fuertes y seguir, enfrentarnos a toda esta tribulación, a toda esta problemática, esta situación, y seguir adelante, luchando, marchando hacia adelante, sirviéndole a nuestro Dios, porque sabemos que con Dios ganamos mejor que siendo seres humanos común y corriente. Y Dios entonces nos ayudará y sigamos adelante hasta el fin de nuestros días. Les decía el Señor Jesús a sus apóstoles, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y así hoy también el Señor también nos dice que tenemos que perseverar y seguir al fin, hasta el final. Y acá en el 23 les estaba dando, el Señor les estaba también dando unas pautas a ellos. Les dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que el Hijo del Hombre venga. Es decir que, pues que hasta que no se recorrieran todas las ciudades, cosa que no iba a suceder y hasta el día de hoy pues todavía no ha sucedido, de recorrer todo, donde todos escuchen el Evangelio y la palabra del Señor, porque el Señor pues así lo ha permitido. No sabemos por qué, pero después de 2000 años nosotros estamos aquí, confiamos y creemos en Dios, esperamos en sus promesas, no nos preocupa tanto pensar en la venida del Señor, sino que nos preocupamos mucho es por cómo es nuestra vida diariamente, cómo es nuestra vida delante de nuestro Dios. Eso es en lo que nosotros nos preocupamos y estamos tratando de seguir, de no desmayar, de ser santos, de ser perfectos cada día que pasa, estar progresando en nuestra vida espiritual, porque sabemos que un día pues Dios nos va a dar esa corona, nos va a bendecir, y si estamos o no en la venida del Señor, de todas maneras habremos librado una batalla y habremos triunfado, y estamos luego a la presencia del Señor. Eso es lo interesante. Entonces dice el Señor, ya les decía, que el discípulo no era más, que no se sintiera tan superior como el maestro, ni el siervo más que el Señor, sino que dice que bástale al discípulo ser como su maestro, es decir, seguir sus pisadas, tener la misma fe, la misma convicción, la misma firmeza, la misma seguridad, la misma madurez espiritual, y que el siervo también fuera pues como su Señor, imitándolo en todo. Y dice, si al padre de familia le llamaron que era Belcebú, es decir, el demonio, dice, ¿cuánto más a sus seguidores? Dando a entender, el Señor los consoló a los apóstoles y les dijo, si al padre de familia, es decir, al Señor Jesucristo, lo calumniaron y dijeron que él era un demonio, que por el demonio era que hacía muchas cosas, dice, con mayor razón, ¿cómo lo harán con sus seguidores, con sus creyentes? Entonces les dijo, pues con ustedes, mis queridos apóstoles y discípulos, también lo van a hacer. Lo han hecho conmigo, pues a ustedes les harán lo mismo. No se preocupen, sigan adelante, sean firmes. Y hoy nosotros estamos aquí en la presencia de nuestro Dios, también tratando de imitar las pisadas de nuestro Maestro. Y entonces nuestro maestro también nos dirá, no se preocupen que a mí me persiguieron, que yo también sufrí los dolores y sufrí el sacrificio. Ustedes sigan adelante que un día estarán allí, sentados conmigo, disfrutando de aquellas hermosuras que hay allí en la eternidad. Gloria al Señor. Entonces, ahora seguimos, leemos en Juan 15, aquí en Juan 15, también una recomendación del Señor a sus apóstoles, o una prevención también, dice en Juan 15, del verso 18 al 20. Les dice prácticamente pues lo mismo. En el 15, en Juan 15, el verso 18 al 20, que dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No se preocupen porque el mundo aborrecerá todo lo que concierne a Dios. Y así es porque eso es lo que estamos viendo nosotros hoy en esta realidad que vivimos. Vemos que el mundo no se preocupa por buscar a Dios ni por mencionarlo siquiera. Hay catástrofes, hay tantas cosas a nivel del mundo y uno ve en las noticias y todos lloran y ve uno muchos desastres y muchas cosas dolorosas, muchos muertos. Pero nadie dice, clamé a Dios, le pedí a Dios, clamo a Dios para que nos ayude. Nadie piensa en Dios porque seguro les da vergüenza pensar en Dios, que los van a criticar, que qué les van a decir. No miren a aquel creyendo en Dios. Eso es triste. Pero nosotros no nos da vergüenza. Nosotros sí pregonamos a los cuatro vientos el nombre de nuestro Dios. Y resaltamos que nuestro Dios es poderoso y que Él es el único que nos puede guardar, nos puede ayudar, nos puede bendecir, y que en los momentos o días de catástrofe, de muchas cosas que sucedan en el mundo por las fuerzas de la naturaleza, que el Señor estará con nosotros y nos va a proteger. Él nos va a proteger, Él no va a dejar que perezcamos. Gloria a nuestro Dios. Entonces dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como ustedes no son del mundo, antes yo los elegí a ustedes del mundo, por eso el mundo los aborrece. No se preocupen, no se angustien, sigan adelante. Así les dijo Dios y así el Señor nos dice hoy a nosotros, gloria a su nombre. Seguimos ahora en Hechos, vamos a seguir, continuar en la lectura del verso 20, a finalizar. Entonces dice que los apóstoles, Pedro y los apóstoles que estaban allí reunidos en aquel lugar, orando por Pedro, ellos sabían que estas cosas iban a acontecer. Para ellos no fue nada nuevo, eso, ellos no se alarmaron, ellos no se desanimaron, le dijeron, Señor, si ve que ahora por seguir tus caminos, mire lo que nos está pasando, mire lo que me acontece, vean, ahora me llevaron a la cárcel, ahora me van a quitar la vida, Señor, ahora me persiguen. Ellos no dicen eso, ellos lo hicieron. Nosotros cuando leemos esto vemos que ellos todo lo hicieron con toda alegría, con su corazón, porque el Señor ya les había dicho, el Señor, ya Dios les había hablado, de antemano los había puesto en sobreaviso. Así como hace de nuestro Dios con nosotros hoy. Nos pone en sobreaviso y entonces nosotros oramos y le decimos, Señor, no nos abandones, no nos dejes. Ayúdanos, Señor. Mira que tenemos enemigos, nuestro enemigo que nos persigue, que nos hace males de una u otra forma. Señor, guárdanos, Señor. Esa es nuestra oración, nuestra confianza, porque Dios se ha manifestado a nuestras vidas y nos habla y ya conocemos a nuestro Dios. Conocemos al Señor. Así como en aquella época los apóstoles conocían ya del Señor, porque Él ya les había dado la explicación. Gloria al Rey. Y dice aquí en el verso 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Ahí vemos nosotros desde este tiempo los conflictos, las guerras, peleando por las riquezas, por el dinero, por los territorios, todas estas cosas, Dios las ha permitido y eso es respetable. Bien, en el 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, es decir, comenzó a hablarle al pueblo. Y dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Él comenzó a dar su discurso, Herodes. Comenzó a darle un discurso al pueblo. Y el pueblo estaba tan enojado. Y el pueblo dijo, nosotros queremos es la voz de Dios. Queremos es a Dios que nos hable y no los hombres. Estaban tan enojados y ellos dijeron, voz de Dios y no de hombre. Cuando se nombraba a nuestro Dios, había que guardar mucha reverencia y había que honrar y respetar ese nombre, esa palabra, nombrando a Dios. Entonces dice, al momento un ángel del Señor le hirió a Herodes por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Porque cuando el pueblo dijo, queremos la voz de Dios, él debió haber sido respetuoso y haber honrado el nombre del Señor en ese momento. Y no lo hizo, y por eso dice que el Señor lo castigó y fue y murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bendito el Señor. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ellos siguieron su camino. Siguieron los pasos del Señor Jesucristo. Siguieron allí porque ellos tenían que cumplir con una labor que el Señor les había encomendado. La labor de evangelizar. Y ellos no desistieron, ni se arrepintieron, ni se volvieron atrás, ni dijeron, Señor, ya no te seguimos, ya no vamos a predicar tu palabra porque mira todo lo que nos está sucediendo. Mira la persecución, mira que nos buscan para quitarnos la vida. Ellos no miraron estas cosas. Miraron a nuestro Dios y siguieron adelante. ¡Qué ejemplo, qué testimonio! Hoy nosotros, han pasado 2000 años y hoy Dios habla al hombre. Dios nos habla. Dios todavía sigue hablando a través de visiones, sueños, profecía, los dones espirituales. Dios hoy hace promesas, cumple, hace milagros, prodigios. Usa a hombres y mujeres de buen corazón, los usa para la obra evangelizadora. Eso hace el Dios que tenemos hoy, que es el mismo que fue el de ayer, el mismo Dios que tuvo Moisés, que tuvo Abraham, que tuvo Isaac y Jacob. Ese mismo Dios es el que tenemos hoy. Bendito el Señor. La gloria para nuestro Dios. La honra, la alabanza para el Señor. Vamos a estar puestos en pie orando a nuestro Dios, dándole las gracias a nuestro Dios. Pero también aprovechemos, ya que el Señor nos ha dado permiso y nos dice que oremos y que le pidamos muchas cosas. Y como Él nos ha permitido que le pidamos cosas, vamos a pedirle muchas cosas al Señor. Vamos a pedirle al Señor por las necesidades materiales de la vida, por los anhelos del corazón, por las enfermedades, por ejemplo, cualquier enfermedad, por las enfermedades mentales, pedirle a nuestro Dios por nosotros o por mis amistades o mis familiares, los cercanos que están enfermos de enfermedades mentales, pedirle al Señor. Y pedirle al Señor también si usted no tiene trabajo o carece de vivienda, de trabajo, tiene esas necesidades, pídale también lo que usted quiera. Porque el Señor está aquí. Él nos está viendo, nos está escuchando. Entonces, como Él nos permite que le pidamos, lo vamos a hacer. Y le pedimos en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, el que predicó aquí Pedro, gloria al Señor. Entonces vamos a orar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con nuestra fe y confianza en Él. Padre Santo, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento nos presentamos delante de ti, Señor, para darte la honra, la gloria y la alabanza, para bendecir tu nombre, para alabarte, para bendecirte en todo campo de nuestra vida, en todos los aspectos, mi Señor. Tú eres justo, tú eres misericordioso. Gracias por tu amor. Gracias por tus promesas maravillosas. Gracias por tu palabra, por todo lo que tú nos has hablado y nos has cumplido, Señor. Gracias por tu manifestación divina. Padre poderoso, eres el creador y dueño de todo el universo. Eres nuestro pastor divino, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti, Señor, en este momento te pedimos con todo nuestro corazón. Necesitamos, Señor, que extiendas tu mano poderosa y que poses tu mano poderosa sobre la cabeza de todos nosotros, de los miles que en este momento están viendo la enseñanza. Y que tú bendigas y sanes y libertes. Quita brujerías, hechicerías, quita maldiciones, quita enfermedades incurables. Destruye toda enfermedad. Dales paz, alegría y gozo a todos y a todas. Sanidad, mi Señor, felicidad. Da consuelo, concede peticiones y concede anhelos del corazón, Padre Santo. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, mi Señor. La honra, la gloria y la alabanza para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. La honra para nuestro Dios. Gracias al Señor. Te alabamos y te honramos y te glorificamos, Padre Santo. Gracias por tu bondad. Gloria al Rey. Orando, orando, orando a mi Señor. Siempre estamos orando por el Consolador. Orando a mi Señor, Él oirá y dones celestiales nos concederá. Orando, orando, orando a mi Señor. Siempre estamos orando por el Consolador. Orando a mi Señor, Él oirá y dones celestiales nos concederá. Gloria al Señor. Gracias a nuestro Dios. Muchas gracias, mis queridos hermanos, hermanas y personas por primera vez y personas recientes. Dios les bendiga en gran manera. Un abrazo para todos ustedes y para los niños, el besito de costumbre. El Señor les bendiga y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a quien aquí, hermanos, a ustedes también. Dios les bendiga.